Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias. Vamos a conocer si hay alguna última hora. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora comienza en Alemania una conferencia de Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo analiza la actualidad económica el día que la libra ha caído por debajo del dólar con 30 céntimos, su nivel más bajo en 31 años debido al Brexit. Y el día también en el que el ministro Luis de Guindos viaja a Estrasburgo para intentar que la Unión Europea no multe a España o al menos aplace la multa por no cumplir con el objetivo de déficit. En clave política, en algo más de una hora, Mariano Rajoy recibe en la Moncloa al portavoz del PNV, Aitor Esteban. El presidente del gobierno en funciones va a sondear a los nacionalistas vascos de cara a un posible apoyo en esta legislatura. De momento el PNV ha puesto por delante el acercamiento de los presos de ETA y el control de las cárceles vascas. Y seguimos conociendo detalles de la operación que ha permitido desarticular una red que se dedicaba al robo con violencia en comercios y gasolineras. Los 6 detenidos son de nacionalidad rumana y estarían detrás de 38 robos en Valencia y Castellón. Se paseaban en bicicleta para inspeccionar de forma discreta los locales a robar que normalmente estaban situados cerca de las vías del tren. Una vez cometido el robo, los integrantes de la banda se subían a vagones diferentes para no levantar sospechas.
Vamos a conocer cómo está arrancando, abriendo la bolsa. Fernando Mañueco, buenos días.
Hola Paloma, buenos días. Pues la bolsa arranca aumentando las pérdidas de ayer. Baja en este momento un 1% hasta 7.990 puntos. Según vemos en Infobolsa, bajan IAG, Telefónica, Repsol y los bancos, que siguen muy presionados por las dudas sobre el sector financiero italiano. Los inversores continúan además muy pendientes de la libra esterlina. Varios fondos inmobiliarios británicos han prohibido temporalmente el reembolso de participaciones ante la avalancha de peticiones, y eso ha generado mucho nerviosismo. Hoy la libra se cambia por 1,29 dólares. Es un nivel más bajo desde 1985. La prima de riesgo de España se mantiene en 137 puntos. El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años marca hoy nuevos mínimos históricos en el menos 0,19%.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Tenemos en el centro de la capital unos 25 grados y esperamos de máxima rondar los 35 con posibilidad de lluvia aislada por la tarde. Las carreteras de la región remite la hora punta, pero queda todavía tráfico intenso en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes y la Cuesta de los Dominicos, también en la 2 y en la zona del aeropuerto de Canillejas y la 5 en Alcorcón. Destacamos también la M40 desde Pozuelo hacia el norte. En las calles de la capital hay que destacar la M30 a la altura del puente de Ramón y Cajal con estrechamiento de calzada en sentido norte. En esta M30, en sentido sur, también hay problemas hasta el puente de Vallecas. Tengan en cuenta el acceso por la avenida del Mediterráneo con el carril derecho ocupado cerca de los enlaces con la M30. Y sepan que desde hoy los perros pueden viajar en el metro de Madrid con bozal en el último vagón y fuera de los meses de verano no podrán acceder en las horas punta. Sigue la información en Herrera en COPE.
En Verti hemos encontrado la manera más fácil y rápida para que ahorres en tu seguro de coche. La tarifa web de Verti, con la que ahorras solo por calcular tu seguro de coche en nuestra web. ¿Por qué? Porque al ser digital a nosotros nos cuesta menos y al reducir costes podemos darte un mejor precio. Es de cabeza, ¿no? Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Herrera en COPE.
Estar informado. 9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Continuamos con Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Juan Pedro Valentín, hablando pues de los contactos que está manteniendo Mariano Rajoy para tratar de formar gobierno para esa investidura. Y me acompaña también José Manuel Villegas, que es vicesecretario general de Ciudadanos. José Manuel Villegas, muy buenos días.
Buenos días.
¿Se mantienen ustedes en Ciudadanos en el no a apoyar a la investidura de Mariano Rajoy?
Bueno, sí, nosotros nos mantenemos en la posición de que es necesario nuevas políticas y también nuevos equipos. Entonces, si se produce esa renovación de políticas y de equipos, nosotros estamos dispuestos a comprometernos con un gobierno, incluso a participar. Y en el caso de que no se produzca esta renovación, también estamos dispuestos a hacer una política constructiva, pero en este caso desde la oposición, ¿no? Intentaremos colaborar con el gobierno que salga, pero desde una posición constructiva y leal.
Albert Rivera, desde el día de las elecciones, prácticamente también está teniendo un perfil bajo. ¿Ha recibido en las últimas horas alguna llamada? Porque Ciudadanos sigue esperando, ¿no?, la llamada de Rajoy.
Sí, estamos en ese compás de espera, sin paz, ¿no?, a la espera de que se produzcan pues esos contactos y que en caso de que el presidente Rajoy considere oportuno hablar también con el señor Rivera, pues le convoque. Obviamente, si se produce esa llamada, pues el señor Rivera asistirá a esa reunión.
Ustedes dicen que no van a bloquear, que lo que quieren intentar es desatascar la situación, pero esto choca un poco con ese no insistente a la investidura y a Mariano Rajoy.
Bueno, nosotros tenemos unas propuestas que van, como decía, en el camino de la renovación, de la modernización, de las reformas profundas, de la lucha contra la corrupción. Ese es nuestro programa. Con eso nos presentamos a las elecciones. Fuimos muy claros en toda la campaña electoral y obtuvimos esos 32 diputados que tenemos, pues defendiendo esas ideas de renovación. Ahora bien, en política y en España se puede estar apoyando un gobierno, se puede estar en la oposición. Nosotros estemos apoyando un gobierno, estemos en la oposición, lo haremos con ese espíritu constructivo. En España hay muchas reformas por sacar adelante, la situación económica es complicada y nosotros estamos dispuestos desde un sitio o desde el otro a colaborar con quien tenga que gobernar para sacar el país adelante.
Se dice que si hay unas terceras elecciones, uno de los grandes perjudicados va a ser Ciudadanos.
Pues la verdad es que no lo sabemos, ni lo medimos, ni nos importa demasiado, ¿no? Yo creo que unas terceras elecciones, ya consideramos las segundas elecciones un fracaso para España, consideramos que unas terceras elecciones pues para nosotros son impensables. Ya veremos cómo se desarrolla la situación, pero nosotros no nos planteamos ese escenario y creo que, vamos, no sé si serían buenas o malas para Ciudadanos, pero yo creo que para el país, para España, para los españoles sería un horror, ¿no?
En cualquier caso, con el tablero ahora mismo como está, porque queda todavía tiempo, la semana que viene puede ser decisiva en esas negociaciones que está teniendo Mariano Rajoy, en primera fase, por decir de alguna manera, porque se puede ir a una segunda. ¿Cómo ve la postura del Partido Socialista? ¿Qué cree que debería hacer el Partido Socialista?
Pues nosotros creemos, bueno, nosotros, no solo creemos nosotros, es que cogiendo las matemáticas y la aritmética parlamentaria, la única opción que vemos para que se desbloquee la situación es que haya algún tipo de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ¿no? Que son los que permitirían aritméticamente desbloquear la situación. Nosotros hicimos una propuesta de un acuerdo amplio, una mesa a tres con el Partido Socialista, el Partido Popular y Ciudadanos. Parece que de momento esa propuesta no ha tenido mucho éxito y, por lo tanto, si se va a otro tipo de acuerdo o a un gobierno en minoría, pues en ese caso algún tipo de entente tendrá que haber entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que son los únicos que dan la mayoría parlamentaria posible, ¿no?, para que eso tire adelante.
¿Y si hay un acuerdo de mínimos, Ciudadanos, dónde estará?
Bueno, pues habrá que ver el acuerdo, habrá que ver el grado de renovación que supone ese acuerdo. Insisto, si hay nuevos equipos y nuevas políticas, pues podemos estar comprometidos incluso en un gobierno, y si hay continuismo en los equipos y en las políticas, pues nosotros estaremos en la oposición, intentaremos desde la oposición, por un lado, ser responsables y estar al lado de quien le toque gobernar en los asuntos de Estado, y por otro lado intentaremos sacar adelante nuestras propuestas de reforma y de modernización del país con la fuerza parlamentaria que tenemos.
Le pregunta Juan Pedro Valentín.
Sí, señor Villegas. Ustedes cerraron un acuerdo con el Partido Socialista. ¿Siguen vigentes las medidas, no digo el acuerdo, las medidas para un futuro gobierno que están firmadas en ese acuerdo? Y por otra parte, ¿tienen ustedes una coordinación fluida con el Partido Socialista de cara a esta posible formación de gobierno con el PP?
Pues el acuerdo no está vigente, y porque era un acuerdo con una finalidad muy determinada que no se consiguió, que era una investidura en su momento, y por lo tanto nosotros si vamos a negociar con alguien o si vamos a exponer a alguien nuestras propuestas, lo que expondremos serán las propuestas del programa electoral de Ciudadanos. Y por otro lado, no hay ningún tipo de coordinación con el Partido Socialista. Yo creo que Albert Rivera habló con el señor Pedro Sánchez el lunes o el martes de la semana pasada, cuando también llamó al señor Rajoy, y desde entonces pues no ha habido ningún otro contacto, ¿no? Estamos, como decíamos antes, en este impasse de espera, esperando un poco a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo el señor Rajoy pues decide pues llamarnos o no llamarnos, o ver cómo culmina esta ronda de contactos que se ha iniciado ya, ¿no?
La última pregunta de Joaquín Leguina.
¿Cómo estás usted?
Muy buenas.
Buenas. Vamos a ver, ustedes saben sumar como yo, ¿no? Más o menos. Entonces, 137 más 32 hace 169. 169 está a 7 escaños de la mayoría absoluta. Si ustedes pactaran con el acuerdo que se firmó con el PSOE, como teniéndolo a la vista, con el PP, un gobierno de coalición, con un programa pactado donde estén una buena parte de esos acuerdos que tienen con el Partido que tuvieron con el Partido Socialista, tienen ustedes asegurado una estabilidad de por lo menos 4 años. ¿Pero qué virtudes ven ustedes estar en la oposición?
Bueno, no se trata de ver virtudes, la verdad es que no le vemos ninguna. Preferiríamos gobernar.
Pues a ello.
Preferiríamos gobernar el país, sin duda. Pero vamos, nuestra posición yo creo que es la que he expuesto, ¿no? Nosotros tenemos unas ideas de renovación, de reformas, de modernización del país, de lucha frontal contra la corrupción, y creemos que eso debe ir ligado también a una renovación de equipos y de personas. Si esas condiciones se producen, pues nosotros podríamos estar en un gobierno, y si no, pues estaremos colaborando desde la oposición. Desde luego, al hacer esas sumas, lo que queda también claro es que nuestros 32 diputados no dan mayorías absolutas, y por tanto, bueno, la aritmética tampoco daría para ese gobierno. En todo caso, tampoco tenemos encima de la mesa ningún tipo de propuesta, pero vamos, que yo creo que nuestra postura quedó clara durante la campaña electoral y es clara también ahora. Máxima colaboración, y si se dan las premisas de modernización, de renovación y de cambios, por lo tanto nos podemos comprometer al 100%, que sería incluso participar en un gobierno, y si no, pues intentaremos colaborar pues desde la otra posición.
Ciudadanos sigue esperando, por lo tanto. José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos, gracias por haber atendido a la cadena COPE. Buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues así está la cosa.
Yo no entiendo de verdad, Paloma.
Ya te veo haciendo cuentas y no entiendes.
No entiendo nada. Pero ¿por qué no puedo tomar yo la iniciativa con 32 diputados y decirle, mire usted, yo le aseguo que con mis votos estabilizamos el gobierno de este país durante 4 años? Las cuentas salen. Si yo además tengo un acuerdo con el otro partido grande, que es el PSOE, firmado además, yo creo que lo tienen, como dicen los que juegan al golf, a huevo. Y si no dan ese paso, pues lo dará Rajoy, supongo, pero si ellos ya hubieran dado ese paso, toda esta inestabilidad que estamos viviendo, con bastantes risas por parte de casi todos los españoles, pues se hubiera evitado.
Y sobre todo, que no sé si hay tiempo para lo que dicen de cambio de personas, es que no sé si España tiene tiempo para cambio de personas, porque lo que necesita ya es un gobierno que se ponga a trabajar. Bueno,
pero si entras en el gobierno ya cambian las personas.
Ah, bueno, sí. Eso sí, no, claro.
El problema es que yo creo que en ese discurso tan taxativo que escuchamos a Albert Rivera de sin el señor Rajoy, sin el señor Montoro, sin el señor Fernández Díaz, claro, yo creo que se puede negociar el gobierno. Yo creo que ya no se puede negociar al señor Rajoy. Es decir,
claro.
Es imposible. A lo mejor en las anteriores, en la anterior legislatura sí que se podía negociar al señor Rajoy, se tenían unos resultados, pero el refrendo de estas elecciones ha sido básicamente al líder del Partido Popular, que ha sido quien se ha echado el partido a la espalda y quien se ha presentado y quien ha sacado el resultado positivo para su partido. Con lo cual ahora es muy difícil poner como condición que Rajoy no esté al frente del gobierno. Se pueden negociar los ministros, pero no Rajoy.
Pero no Rajoy.
Está más claro que el agua, creo.
No, en política se dice siempre que no hay amigos eternos ni enemigos permanentes. Entonces, en cualquier momento, el enemigo permanente deja de serlo, como el amigo eterno deja de ser amigo eterno. O sea que caben todas las posibilidades.
Era la política británica últimamente.
Bueno, sí. Ahora vamos a hablar de ella.
Pero a mí lo que me llama la atención es que yo vuelvo un poco a solicitar, a pedir un poquito más de fe democrática, de credo democrático. Es decir, ha habido unas segundas elecciones y un partido determinado con un líder determinado ha obtenido más respaldo que la otra vez. Hombre, vamos a gobernar ya. Vamos a dejarnos de... Vuelvo a la metáfora del niño con el balón en el patio del colegio. Como esto, ¿no? Cojo el balón y se acabó el partido, ¿no? Vamos a aceptar pulpo como animal de compañía y sobre todo vamos a darle estabilidad al
el
país.
El tema es, Vieito, creo, ¿dónde ponen ellos la prioridad de España con su partido, con su posición, digo la de los líderes, con su futuro dentro de los partidos? Es que, claro, si pones a España como prioridad, pues es una cosa. A lo mejor no miras todo lo demás, pero no creo que sea eso. Están jugando pues todo a la vez. Su posición en los partidos, su futuro y sí, también
sí,
el
yo,
futuro.
Yo todo esto lo entiendo. Lo único que creo que si tú vas a tomar finalmente una decisión, debes ir preparando el terreno y tus mensajes. Debes ir adecuando el cuerpo para la postura que se te va a quedar al final. Y no al revés.
Pero es algo decir, ha hecho Villegas en esa dirección que señala.
Sí, ¿sabes? pero creo que todavía es bastante tibio, ¿eh? Y también si el Partido Socialista va a ir tomando esa decisión, debería... O sea, no, tú no puedes salir al día siguiente o esa misma noche diciendo nunca apoyaremos, no al señor Rajoy, no al PP. Hombre, vamos a ver, esa noche te lo puedes ahorrar. Señores, entramos en un tiempo nuevo, las urnas han hablado, desde luego el ganador es el Partido Popular y el señor Mariano Rajoy, tú vas adecuando ya ese mensaje. No te pongas el listón todavía más alto para luego saber que lo vas a tener que derribar, ¿no? Esto es lo que no termino de entender.
Compañeros, ¿cómo se les ha quedado la cara a los británicos? Madre mía, con la libra cayendo a su peor nivel en 31 años, con fuga de capitales, con fondos inmobiliarios que están bloqueando cuentas. En fin, que los protagonistas se han marchado o se van a marchar y aquí les han dejado pues la economía de un país a punto de bueno, pues al límite, Vieto.
Yo creo que existen, perdona, sí, Vieto, Joaquín. Voy a hacer una butad. Yo creo que en el Reino Unido existe un delito de lesa patria, pues les pueden condenar a estos tipos por eso. No estaría nada mal.
Uy, no, si les das idea a los británicos.
Vamos, es que es tremendo lo que han hecho. Es tremendo. Y una falta de sentido y sobre todo unos cobardes. Los tipos se lanzan a esto, se llevan por delante la Unión Europea, porque se la han llevado por delante, se llevan por delante la libra esterlina, que parece que les importa bastante más. Es decir, que la caída de la libra esterlina quiere decir que los sueldos de todos los británicos han bajado casi el 20% gracias a estas bromas. Bueno, el asunto es... cogen y a continuación se van todos.
El asunto es grave.
Pero eso tiene mucho que ver con algo que está bastante extendido en la política, por ejemplo, en España, pero que allí en Gran Bretaña Farage ha sido, y lo evidenciaba una colega nuestra de la BBC, que lo puso contra la pared, los datos que se aportaban diciendo todo lo que le perjudicaba a Gran Bretaña a la Unión Europea, que era mentira. Y es algo parecido. Hay un vídeo por ahí que recomiendo a todo el mundo si quiere verlo, de un debate entre Josep Borrell y Junqueras, sí. Magnífico, sí. Magnífico, donde le contradice con datos evidentes, y es un poco lo mismo que pasa en Cataluña. A los catalanes les han contado un montón de mentiras diciéndoles que les iba a ir mejor solos. Y resulta que, claro, es que hasta el famoso superávit histórico y el mejor de Occidente y tal, se reducía a 2.700 millones de euros y que además, dicho sea de paso, tendrán que utilizarlos durante muchos años para devolver los 60,000 millones que deben. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Es que el populismo, tanto el de derechas como el de izquierdas, aquí el de izquierdas, manejan las mentiras con una facilidad y nadie les replica. Es decir, la cantidad de mentiras que se han escuchado en estas elecciones pasadas, en la campaña, y que nadie les contesta. Y esto ha pasado en Gran Bretaña. En Gran Bretaña, todo el movimiento a favor del Brexit, es decir, a favor de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, manejaron cifras que eran absolutamente falsas y mentiras.
Bueno, es que al día siguiente... Google,
lo reconocía.
Google registró
sí, la, que el mayor número
todos
de
los británicos estaban buscando qué suponía salir de la Unión Europea de verdad.
Fíjate que bien. Y este señor Murdoch, por cierto, porque no se le declara persona non grata.
Bueno, Murdoch ya sabes que tiene un pie...
Bueno, este es otro debate.
Que saque sus pies de la Gran Bretaña.
En el cielo y otro en el diablo. No. Un periódico suyo pide quedarse y el otro pide salir.
Es que este es otro debate. Los medios de comunicación que tienen distintas posiciones en que es la mejor forma de entender el capitalismo más rabioso. Es decir, estos que en sus entrañas se guarece la idea más obtusa, por un lado, y más rabioso de la idea del capitalismo, que es el beneficio por el beneficio. Y dos, el hecho de que el capital de los medios de comunicación no esté comprometido con el bienestar y con el el bien común de tu país.
No, es decir, tenemos algún
yo creo
ejemplo,
que sí. Esto que ya es una reflexión, que es una corriente de pensamiento que ahora mismo hay en toda Europa, que en Alemania, Francia e Italia desde luego no quieren, y en Gran Bretaña, que fue el que lo experimentó más negativamente, que es la presencia de Murdoch allí desde la crisis de News of the World, que acabó en los tribunales y en el Parlamento, ya muchos países se plantean que hay algunos sectores, como es el de los medios de comunicación, que no puede estar en manos de extranjeros.
Ya.
Es que bueno, aquí no son extranjeros.
Las portadas.
¿Cómo? Aquí no, aquí los que están aquí jugando, poniendo una vela a Dios y otra al diablo, y sabemos todos a quién me estoy refiriendo, ¿verdad? Aquí no son extranjeros, precisamente.
No, no, pero...
De todas maneras... Al margen de los medios de comunicación, lo grave es lo que están viviendo los ciudadanos británicos cuando hasta el propio gobernador del Banco de Inglaterra les está diciendo cuidado con pedir créditos, cuidado con pedir hipotecas porque os quedáis ahí, ¿eh? O sea, que la situación es... Quiero decir,
a mí, mira, ayer se conoció una conversación a micrófono abierto de un ministro, un exministro del Partido Conservador, de Ken Clark, que hablaba tranquilamente de Cameron, de Theresa May, que puede ser la nueva líder del Partido Conservador Británico, de Michael Gove, que es uno de los políticos que ha urdido toda esta situación, y que empujó a Boris Johnson, al alcalde de Londres, al exalcalde de Londres,
a que
diera el paso para ir en contra de Cameron, y luego le empujó a que se fuera. Entonces, habla de toda esta patulea de políticos, y es maravilloso porque habla a micrófono abierto, calificándolos realmente a cada uno de ellos y dejando en muy mal lugar a toda la política.
A toda la política. ¿No? ¿Me vais a permitir? Hay una última hora en Rivas hacia Madrid, sí. Ángel Correas, ¿qué información tenemos ahora mismo?
Bueno, pues esa última hora es una de estas noticias que saltan por lo que es un auténtico drama. Liberado un joven de 19 años al que su padre mantenía encerrado en el domicilio familiar desde hacía 2 años.
Madre mía.
Así informa la Policía Nacional sobre lo ocurrido. Los agentes han hallado al joven en estado de desnutrición, deshidratación y desorientación tras presuntamente sufrir su cautiverio, maltrato físico y también psicológico, ya os digo, por parte del padre. Al parecer, este chico en un momento dado consigue acceder a un mail, consigue enviar un mail a la dirección que tiene la policía, atencionfamiliaymujer@policia.es, alertando, explicando su situación, y también facilita el teléfono de contacto con su hermana. Es su hermana la que de alguna manera confirma los hechos y la situación de peligro. La policía se pone en marcha, coordina un operativo, consiguen entrar en la vivienda de Rivas Vacía Madrid y, en fin, comprueban que se trata de una detención ilegal, que la víctima presenta un cuadro de extrema delgadez, incluso es atendido por los médicos que se requieren en ese momento en ese domicilio. El padre pues responde de forma violenta a la actuación policial y ha sido arrestado. Ahora escucha los detalles. La casa en la que el joven se encontraba estaba protegida con rejas, aluminios y maderas que impedían que en ningún momento este chico pudiese salir al exterior.
Una cosa, la hija, dices, la hermana, es la que denuncia.
No. Es el chico el que consigue enviar un mail, esto según la investigación policial, y es en ese mail da también los datos de la hermana, para que le crean, me imagino, y la hermana es la que dice que efectivamente eso puede estar ocurriendo en casa del padre.
Primer detalle, cuando la hermana ve que la casa está llena de rejas, de aluminios y de tal, imagínate qué situación familiar también, o sea,
sí,
que la hermana conocía.
Desde luego es como para imaginárselo, pero claro, ya entramos dentro del terreno la presunción, hasta qué punto era la hermana consciente de todo lo que estaba ocurriendo. Te digo que además el padre tenía todas las estancias de la vivienda repletas de objetos inservibles, muebles rotos y bolsas de basura, llegando el elevado volumen de basura a dificultar el tránsito por pasillos y habitaciones. Así lo describe la policía. Escucha, el arrestado también tenía problemas de convivencia vecinal de todo tipo debido a extrañas obsesiones y una posible enfermedad mental, creyendo que sus vecinos le estaban envenenando el agua, le producían radiaciones peligrosas y se sentía perseguido por la mafia rusa. Esto el padre.
Madre mía, pues vaya cuadro. La Policía Nacional entonces y la Guardia Civil, y esta es la noticia de esta mañana, han liberado en Rivas Vacia Madrid a un joven de 19 años al que su padre mantenía encerrado en el domicilio familiar desde hace 2 años. Esa es la información a esta hora, a las 9 y 25, 8 y 25 en Canarias.
Informado.
Son las 9 y 32, las 8 y 32 en Canarias. Llega ya las coplas de Luis del Val.
Madrid, la ciudad moderna, va a volver a la corrala y en las juntas de vecinos los vecinos serán guardias que juzgarán a los malos o a los que hagan cosas malas, que al fin y al cabo es la unión del hilo con la puntada. En la Cuba progresista ya hay una cosa muy análoga, aunque creo recordar que de otra manera llaman. Es comisario político y si es chica, comisaria. En la Revolución Francesa la portera hizo de guardia y fueron las delaciones puntuales y celebradas. Aunque no creo que haya éxito en el barrio Salamanca, que igual en el Ambossi con discusiones en barra. Pero lo más retro y progre está por venir mañana, si se acuerda en las piscinas ir en pelota picada, según la sesuda encuesta que ya tienen encargada y que convertirá Madrid en la ciudad destapada. La gente estaba muy triste, mustia y apesadumbrada, por falta de libertad para meterse en el agua siempre con el bañador, esa prenda tan tirana que oprime toda la piel y encima en parte la tapa. El nudismo se abre paso. Concejales, concejalas, muestran ya su comprensión por ese día sin nada. Al aire partes pudendas, Madrid, ciudad libertaria. Ya vale de disimulos, tengamos las cosas claras y que a la vista se muestre la sexual idiosincrasia. Mas para ser coherentes y una buena propaganda, propongo que la alcaldesa Codenides de importancia den ejemplo en las piscinas y aparezcan zas sin nada. ¡Qué ejemplo de transparencia! Nunca una gestión tan diáfana se ejerció en los consistorios y municipios de España. Y con pelos y señales, veremos cómo se bañan.
Las ganas que tienen nuestros oyentes de hablar de este asunto. Enseguida llega Goyo González, pero yo no sé si con bañador, sin bañador, porque van a tener 24 grados a las 12 de la mañana, en el momento del chupinazo, en Pamplona. Comenzarán 9 días de fiestas ininterrumpidas. Maite Moro, buenos días. COPE Pamplona.
Hola. Buenos días.
Bueno, ¿cómo está el ambiente ahora mismo, Maite?
Pues el ambiente se está caldeando poco a poco. Ya desde primera hora de la mañana se va viendo cómo todo el mundo sale vestido de blanco y ahora mismo en Pamplona todo el mundo está de blanco. Roja puede estar la faja, pero el pañuelico todavía, como bien sabéis, no nos lo hemos anudado. Eso se hace como manda la tradición y es el ritual de colocárselo en el cuello a las 12 del mediodía cuando está ahí el chupinazo. Y lo demás, por lo demás, todo el mundo está ya, bueno, todo el mundo que puede y tiene este día festivo, pues está almorzando. Es lo típico a esta hora de la mañana. Hay que llenar el estómago pues para luego poder beber un poquito, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? A partir de las 12, vale, lógicamente está ya la fiesta.
¿Un poquito
y
solo estáis almorzando?
Eso, tomar el vermú, ¿no?
¿Un poquito
así
solo?
Que hay que estar preparado con el estómago bien rellenito. El chupinazo que además este año, tengo que decir, de entrada acabamos de conocer este dato que os voy a comentar ahora, y es que el ayuntamiento ha montado un quinto mástil en el balcón del segundo piso de la Casa Consistorial, que es desde donde se lanza el chupinazo, que va a permanecer vacío durante el chupinazo. La nota que nos han enviado dice que el ayuntamiento con esta decisión se reserva un sitio de referencia para reconocer la pluralidad de la ciudadanía y de sus símbolos. Ya sabéis que hace unos días el juez pues concluía que había sido fraude de ley la colocación de la Ikurriña el año pasado durante el chupinazo, y por eso este año, bueno, pues no van a sacar la Ikurriña, pero va a estar el mástil ahí, ¿no? Pues a modo de que nos acordamos de quienes
se
sienten identificados.
Oye, Maite, háblame de
esa bandera
del
País
Tuli.
Vasco.
Háblame de
eso,
no me,
como
no
novedad. Por lo demás, en cuanto al chupinazo, lo va a tirar este año Jesús Ilundain Zaragüeta, el Tuli. Tiene 85 años, ha sido elegido por votación popular. Más de 3.000 personas le han votado aquí en Pamplona, el 40% de los que han votado. Y este señor, ¿qué es lo que hizo? Bueno, pues lo que hizo fue que creó esa costumbre de cantar a San Fermín justo antes del encierro, 5 minutos antes del encierro. Hace muchos años de esto, y allí ya sabéis que se canta esto cada mañana antes del encierro.
A San Fermín venimos por ser nuestro patrón, y en el encierro
Bueno, pues el Tuli está encantado. Está encantado, nervioso, claro que sí. Ya a las 11 de la mañana pensaba salir de casa para dirigirse hacia el ayuntamiento. Y bueno, él es un enamorado, iba a decir, de San Fermín, porque él lo dice hoy además en la edición impresa del Diario Navarra, que él habla con San Fermín todos los días y además está convencido, acordándose sobre todo de quienes ya no están aquí para vivir los sanfermines, que en el cielo también se celebra San Fermín. ¿Qué más os puedo contar? En la plaza este año también va a haber novedades respecto a la seguridad. Se quiere hacer especial hincapié, no solo en el momento del chupinazo, sino también en el resto de las fiestas, en prevenir las agresiones sexistas después de lo que ha ocurrido otros años.
Pero eso, se refuerza la seguridad, ¿no, Maite?
El ayuntamiento ha colocado una serie de cámaras para ir viendo, ¿no?, lo que está ahí ocurriendo, y además un número importante de policías municipales, unos de paisano y otros uniformados, lo que van a hacer es vigilar, ¿no? Y si hubiera alguna agresión, pues tratar de localizar al posible agresor. Son cámaras de alta definición que, como digo, van a estar ahí durante el chupinazo. Y además se ha instalado en este mismo sentido un punto de información sobre agresiones sexistas en la Plaza del Castillo, en la confluencia con la Avenida de Carlos III, que lógicamente es un punto álgido para la fiesta durante todos los días. Durante todos los días, que son 9 días de fiesta, son bastantes.
Muy bien, Maite.
Y vamos a tener más de 400 actos festivos.
Muy bien.
Lo que más se lleva en este aspecto son los actos musicales, un 67%. El 22% se destinan al público familiar infantil y un 6% más están vinculados con el mundo taurino.
Maite Moro, desde COPE Pamplona, que tenía tantas cosas que contarnos hoy que hubiéramos llegado a las 12 de la mañana. Por cierto, el chupinazo Goyo González a las 12 en la cadena COPE, en directo.
No nos lo vamos a perder.
Hombre,
va a ser justo cuando yo le estoy diciendo al personal, hasta mañana nos veremos en ese momento chupinazo en Pamplona. Sí, bueno, señora.
Venga, baila un poquito, anda.
¡Ave tortajada!
Dale.
El soldado González le saluda en perfecto estado de revista para repasar las opiniones de nuestros oyentes en el día de hoy. Nos hemos enterado de todo, pero no hemos hablado del repelente de pis, que va a ser uno de los asuntos que luego te adelantaré, vamos a tratar en la primera
hora.
¿Hemos
contado esta
programa
mañana, Goyo?
Sí, pero ahora lo vamos a hacer con un científico, con alguien que sabe de esto.
Oye, eso te iba a decir.
Pero si va a ser una feria esto, o sea, la gente va a ir corriendo a orinar en el repelente de pis, sobre todo para mojar al de al lado, y si se moja él tampoco creo que le importe mucho.
No, sobre todo algunos irán contentos. Recuerdos cariñosos para Vieito, director del ABC. Hablé con él saliendo de su casa en las elecciones municipales del año pasado. Me llamo Sagrario. Me gusta mucho oírle en todas las tertulias, y lo del nudismo en las piscinas es otra chorrada de Carmena. La gente se está dando cuenta de lo que son estos. Por eso han perdido tantos votos. Y es que no somos tontos. En relación a la propuesta de ayer sobre el día sin bañador en las piscinas públicas, pregunto si sería interesante promover el día del desfibrilador Made in Carlos Herrera para este tipo de ocurrencias. ¿La idea de un día sin bañador se le habrá ocurrido a la señora Carmena solita, o habrá habido otras personas de su equipo que hayan participado?
No es su idea,
Son los antitaurinos.
Es una asociación.
Que también van en bolas.
Pregunta a un oyente. Ah, también, sí, claro, es verdad. A mí lo de un día sin bañador me parece muy interesante, pero un día sin impuestos sería todavía más. Buenos días. ¿Qué sería de nosotros sin la ciencia? Yo le pido a los científicos que, por favor, hagan algo, un antídoto, una vacuna, unas pastillitas, para evitar la proliferación de tontos antes de que se convierta en epidemia. Me parece que ya es demasiado tarde, caballero. Señor Leguina, tiene más razón que un santo. Si el PSOE sigue con la misma música, se va a hacer el harakiri. Confirmar...
Dígase, que se lo diga, que lo diga por el pueblo, sí. Si es que es de pueblo, porque a mí no me hace mucho caso, ¿sabe usted?
Dice, confirmar que Sánchez va a anteponer los intereses de España a los suyos es ser muy ingenuo. Lo mismo se puede decir de Rivera. Yo no descarto tener que volver a votar en unas terceras elecciones. Es casi más lo prefiero, antes que un gobierno ninguneado por parte de la izquierda y por Ciudadanos. Y en relación a estas terceras elecciones, una oyente que se reunió el otro día con un grupo de amigos opina esto.
Buenos días, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Leguina. El otro día, un grupo de amigos cenando, se acaba hablando de política, y de 8 que éramos, exceptuando a la, bueno, pues a una chica que es de Podemos y que votó a Podemos, en caso de terceras elecciones, el resto de los 7 íbamos o bien a pasar de votar o a votar al PP. Y de esos 7, solamente había 2 que en esta segunda vuelta habían votado al PP. Ahí lo dejo.
Está claro, hombre. Está más claro que el agua.
Sigue habiendo más adhesiones inquebrantables al señor Leguina
que hoy es el contenido que está de moda, dice, me da la sensación de que el PSOE aún no ha visto el camino que llevo y lo equivocado que está. ¿Quién les lleva? O sea, Pedro Sánchez. Les gusta batir récords históricos negativos, pero que tengan cuidadín, que cada récord de estos les va a costar muchos escaños. Y que tengan cuidado, ya que no hay una sin dos, ni dos sin tres. Así que no tengamos miedo a unas terceras elecciones. A ver dónde ponen ahora el listón, dónde está el récord. Buenos días. Lo que dice el gobierno de la Generalitat, nos metemos en Cataluña, acusando al ministro del Interior, si no fuese por la gravedad que requiere el asunto, sería para partirse la caja de risa. Dice la señora Munet que todo es un montaje del ministro del Interior para hacer daño a los separatistas. Yo me hago la siguiente pregunta. Si la Guardia Civil tenía un mandato judicial e información veraz con resultados positivos, y de una trama para delinquir, 12 detenidos, malversación de dineros públicos, prevaricación, tráfico de influencias, lavado de dinero, dinero en Andorra y gobierno catalán, pues bueno, sé, lo suyo es que sería felicitar a la Guardia Civil, a los jueces y a los fiscales y no meterse con ellos.
¿Y qué más cosas dicen, Goyo?
Si Rajoy dijera que podría negociar con Ciudadanos pero cambiando de personas, de Rivera, entre paréntesis, ¿alguien lo vería lógico? Estamos algunos hartos de inmadurez y de chulería.
Pues muy bien, los oyentes todavía tenemos más cosas, pero qué fácil es entender. 9:47, 8:47 minutos en Canarias, cargados de fiesta con todo lo que nos han contado desde Pamplona que va a ocurrir en las próximas horas. Llega la puntilla de David Gistao.
Los movimientos de los cuales Podemos es heredero nacieron atribuyéndose la única representación legítima de la soberanía popular. Supongo que recuerdan la expresión, no nos representan. Según ellos, ni el Parlamento ni las leyes nos representaban, sino que debían ser sustituidos por los mandatos asamblearios que emanaban al principio, antes de articularse como partido vertical de la Puerta del Sol. En muchas cosas, la ciudad de Madrid es el laboratorio de Podemos, lo cual nos convierte a los vecinos de la ciudad en las cobayas de sus experimentos. Experimentos, por otra parte, que ya fueron probados por la historia, aunque ahora se pretendan lo nuevo. El último de estos experimentos consiste en crear una forma de justicia ajena a la judicial, controlada por Podemos, que encomienda los barrios a un gestor. Y entienda ese gestor como el comisario político de toda la vida, el que fomenta los chivatazos, el que vigila las conductas basándose en un código ideológico que nada tiene que ver con la ley, porque para aplicar esta ya teníamos a los policías y a los jueces. Lo que no sé es si la sucursal madrileña de Podemos dispone de gente tan adecuada para el puesto como aquel bódalo que alisaba el lomo a los contrarios y tantos recuerdos milicianos traía con su sentido de la convivencia democrática. La entrañable alcaldesa de Madrid, coartada amable de Podemos, implementa así un sistema asambleario bajo control del partido que explica por qué la palabra asamblea en ruso se dice soviet. Seguiremos con curiosidad de que el experimento, pero ya avisamos de que en su aplicación cubana esta vigilancia del barrio deparó correcciones de conducta tales como los escarnios. Nunca olvidaré a la poetisa habanera, y me refiero a María Elena Cruz Varela, que una vez me contó cómo la sacaron de casa arrastrándola por el pelo mientras daba las órdenes un sujeto que aquí se llamaría gestor de barrio.
Pues mira, David Gistao, que tú tienes cara
de ir en bolas, en
las de celebrar el día sin bañador.
Pues
tú eres joven,
hombre,
caray.
Yo no he dicho tanto.
Ahora que te miro vestido como vienes, sí, sí, te imagino desnudo.
No, pues soy muy... Va, tengo un desnudo regular, ¿eh? Con una luz, con según que luz, bueno.
Pero vamos,
ninguno de los aquí presentes.
Te has declarado culpable antes de la acusación, ¿eh?
A excepción de Paloma, no, todos sabíamos el más absoluto de los ridículos.
Una novia hippie que tuve yo una vez se empeñó en llevarme una playa nudista. Joder, lo pasé fatal. Todo el mundo...
Pero has entrado, vamos, me has visto la...
Porque conozco la sensibilidad de este programa, ¿sabía?
Sí, sí,
Pensaba que ibas a decir que tú sí.
No, que va. Yo digo que la ropa siempre es muy, viene muy al rescate de la dignidad, sí, y del orgullo, el orgullo del ser humano.
No, hace poco me compré yo en Alemania un traje de baño para bajar a las aguas de un hotel y resultó que era costumbre ir en bolas. Era, me sentía como Alfredo Landa, rodeado de gente rubia en bolas.
Y yo con
mi traje de baño por la rodilla. Era...
A nosotros...
Me lo tuve que quitar.
A nosotros nos pasó paseando por la playa de los ingleses en Maspalomas, la anterior visita que hizo este programa allí, que el 80% de la gente iba completamente desnuda y feliz. Y nosotros íbamos con bañador, gorrita, camiseta, mochilita.
Haber hecho como Gistao.
Quítate la mochila. No mirábamos. Es que era imposible no verlo.
Si
porque venían de frente.
Goyo, Gistao, en el balneario este alemán, se le quitó el bañador. Me integré,
me fue todo mejor la parte de ahí.
Iba acompañado.
Ah, vale, entonces nada.
Si llego él solo, ya, pero no. En fin, vamos a evitar luego comentarios, que aquí somos muy indiscretos.
A mí del nudismo en lugares de medio acuoso siempre me ha fastidiado el agua fría. Porque luego tienes que dar explicaciones como en Seinfeld. No, que es el agua, que es el agua, que
no,
es el
no,
agua.
No, no, entras... es la mejor explicación, ya lo sabes. Sí, sí,
sí. No entras en
incluso
el mar
igual antes de entrar en el agua.
Señores, como dice Herrera. Señor. Oye, Goyo, que a partir de las 10...
Llámame
¿qué?
Goyete.
Goyete, a partir Goyete, de las 10...
Goyito, Goyín...
Goyo González.
Goyi, como me llaman algunos. Pues mira, vamos a hablar con Naranjo, no es broma, me llaman Goyo en casa. Con Naranjo, con Navarro, con Elmenda Lerenda y con Jorge Alcalde, nuestro experto.
¿Naranjo está en Torrevieja o dónde está?
Está en Sevilla.
Ah, está en Sevilla.
Ah, en Sevilla. Hasta el día 15 creo que no se va de vacaciones. Ah. Nos está escuchando. En este
momento. Sí, sí.
Hablaremos del salmorejo perfecto.
Lo he tomado esta mañana.
Lo han estudiado en la Universidad de Córdoba. Científicos cordobeses han encontrado el patrón estándar del salmorejo fetén, el perfecto, el redondo. Vamos a saber qué proporciones de los condimentos que lleva, de los ingredientes que lleva el salmorejo, son las necesarias para hacer el salmorejo total.
Eso porque no has probado el que ha traído María Luisa esta mañana, nuestra jefa.
Lo voy a probar luego, todavía queda.
Por el cumpleaños de Sisto Naranjo, que le ha hecho un salmorejo
buenísimo. Con el salmorejo están haciendo cosas muy raras ahora. El otro me dijeron que están sirviendo uno con gambas en vez de con el jamoncito
habitual. Bueno, con todo, ahora lo ponen
ahora
todo.
Está de moda.
Eso no está mal, te ponen unas gambas a la plancha al lado. Sí.
Y apartas el salmorejo.
Y el salmorejo en el otro lado y está, yo creo que eso está bastante bien, ¿no?
Yo ayer lo comí con anchoas en casa.
¿Sabes? Un montón de...
Sí, comer hasta con percebes, los percebes por un lado
y mira, el salmorejo por otro. Claro, mira el gallego.
No, quiero decir que poder se puede comer con
claro,
todo.
Claro, por eso digo.
O sea, tú tomas el salmorejo por un lado y...
Abraham García hace aquí al lado uno de frambuesa con arenques, que es una delicia.
¿Tú eres de salmorejo, Joaquín?
Sí.
¿No? Pero
yo el clásico. Ah. Un jamoncito bien picado.
Tiene huevo eso, ¿no? También.
Sí. Huevo así también, pero... El huevo para mí sobra, pero...
A mí me encanta.
A mí me gusta con este, con el jamoncito.
La mayor pesadilla a la que nos enfrentamos todas las mañanas, no ni la carita de sueño que traemos los que madrugamos tanto, ni el atasco para ir a trabajar los que venimos en coche, o lo del IBEX 35 para los que tengan acciones en bolsa. Yo no... Y lo siento por los que tengan. En fin, hay otro quebradero de cabeza para muchos, y es cómo sacar... el champú que queda en el bote que está ya casi vacío.
Ah, bueno, sí, es una odisea.
Lo dejas dado vuelta.
¿Cómo? Bueno, existe una nueva tecnología.
¿Cómo?
No es tan sencillo como darle la... Ah, si lo quieres saber, escúchame. No.
Con la tijera, que es lo que hacemos todos.
Pues no ha habido accidentes domésticos por culpa de la tijera. Cuando sales del baño con los pies mojados, corriendo al cajón de la cocina para sacar las tijeras del pescado.
Es que correr con los pies mojados con una tijera
es
en la mano.
Es peligroso. No te estoy diciendo. Sí.
Qué imagen, por favor.
Y luego entrevisté a Manuel Olivera. ¿Quién es Manuel Olivera? El responsable del trineo eólico. O sea, un trineo que se ha movido por la fuerza del viento. Hace bien poquito ha recorrido 2.000 kilómetros en un convoy científico eólico. Es la primera nave de estas características que se pone...
¿Aunque lleva una vela?
No lo sé. Sí. Lo voy a preguntar, por eso le llamo.
¿Cuántas cosas? Qué interesante.
Porque
todo.
Quiero saberlo. Te lo estoy resumiendo todo. Me podría extender más y hablarte también de los Sanfermines si quieres, pero yo creo que para
hombre,
eso.
A las 12 de la mañana.
Vamos a saber
chupinazo.
Qué tipo de líquido se impregna en las paredes de Pamplona para que el pis rebote. ¡Sí!
¿Cómo que rebote?
Dice Juan Pedro Valentín que eso va a ser una fiesta.
Sí,
bueno, ¿sabéis dónde me voy? Ahora mismo al Corte Inglés con Mariani. Buenos días.
Pues nos vamos al Corte Inglés, pero antes os tengo que decir que el mejor salmorejo es el mío. Bueno, pues aparte de eso, ¿qué le pedimos al verano? Pues las mejores ofertas de cultura y ocio en las rebajas del Corte Inglés. Como, por ejemplo, la mejor narrativa para este verano por tan solo 5,95 euros. Aprovechate también del 30% que tienes al llevarte 3 unidades en cine y series de televisión, o el 40% si compras 4 o más unidades. Y no solo eso, elige 3 unidades en cine y música y llévate tu combinación perfecta por tan solo 15 euros. Ven ya a las mejores rebajas del Corte Inglés, las del 75 aniversario. Tú pide. Y este domingo recuerda que abrimos en algunos de los centros del Corte Inglés e Hipercor. Consulta cuáles son en elcorteinglés.es o en el 901-122-122.
Bueno, Joaquín Leguina, Víctor Rubido, Juan Pedro Valentín, que os invito ahora mismo a tomar un salmorejo. Bueno, como si estuviéramos en Pamplona, pues un bocata de chorizo, lo que queráis, ¿vale? Almorzamos y cogemos fuerzas. Venga, a las 6 de la mañana. Mañana volvemos, pero con todas las fuerzas para seguir el día. Hoy de momento, 6 de julio, Herrera en COPE continúa.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.